A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. A juzgar por la cantidad de ediciones que ha acumulado desde 2012 en diversos sellos y países, Tela de Cebolla, de la poeta mexicana Miriam Moscona, es uno de los libros más exitosos de los últimos años de la literatura mexicana. Galardonada con el premio Villaurrutia al año siguiente de su publicación, esta singular novela, resuelta fragmentariamente, ha sido objeto de continuo interés de editores y lectores y no ha dejado de estar disponible durante los 13 años que han transcurrido desde su primera aparición. Tela de Cebolla, que esta vez aparece en la colección Andanzas de la editorial Tusquets, narra el viaje de la autora a Bulgaria, el país de procedencia de su familia, y tiene como eje la ríspida relación entre una abuela y una nieta, entre quienes, fundamentalmente a través de la riqueza y la belleza de la lengua judeocristiana, la que hablaban los judíos españoles de fines del siglo XV, se produce la transmisión de una cultura que ha sabido sobrevivir con prestancia y sabiduría más de 5 siglos fuera de España. Miriam Moscona ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y @A Pie de Página Imer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Querida Miriam Moscona, un verdadero gusto, un placer recibirte delante de los micrófonos de este programa.
Querido Fer, bueno, no hay un mejor presentador en todo este continente, en serio, me cae que no estoy exagerando.
¿Te refieres aquí al continente de Ansures, Polanco, esta zona en la que más o menos estamos nosotros, ¿no? Te felicito de verdad, Miriam, no sabes el enorme gusto que me da que este libro vuelva a estar en la mesa de novedades. Y lo primero que te quiero preguntar es precisamente eso. No conozco, pues en los últimos años, un libro que haya tenido la fortuna editorial del tuyo, un libro que no solamente ha sido aplaudido en Argentina y en España, además naturalmente de México, sino que conozco 5, 6 diferentes ediciones. ¿Cómo has vivido el éxito de este libro, en cierto sentido tan íntimo, el clamor público, digamos, que lo ha acompañado a lo largo de su ya larga andadura?
Pues me sorprende lo que dices, no me lo había yo planteado así, pero sí me doy cuenta de la diferencia que hay entre un bestseller y uno de los llamados longseller. O sea, es un libro que se vende poquito, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Y sí, pues ha tenido un ángel propio este libro y bueno, estoy muy contenta. Hace poquito estuve en Francia, se tradujo al francés, una traducción padrísima, la verdad, quedé muy, muy contenta.
Además, está traducido al inglés, naturalmente, que si no me equivoco, fue la primera traducción que se hizo.
Así es, y al italiano. La del italiano también es muy buena traducción. No, he tenido buenos traductores. Te digo que tiene su propio ángel, porque además estas cosas, o sea, yo no tengo agente ni pienso tener. Es un libro como que solito va, allí va.
Pero ¿cómo vamos a tener agente si no somos beisbolistas ni actores, ¿no?
Pero ¿qué tal existen, verdad?
Justo veía un video en el que tú presentabas, bueno, yo tengo la edición de Lumen y ahora naturalmente la que acaba de aparecer, la de Tusquets, la que nos da el pretexto para hablar contigo este mediodía, pero hay otra al menos de Lumen, hay una de Bolsillo y en España se ha publicado también con éxito bajo el prestigioso sello de Acantilado. Yo te querría preguntar, en estos diversos países, ya mencionamos las 3 traducciones al menos que tenemos delante, al italiano, al francés y al inglés, el hecho de que ha aparecido, por supuesto, en Argentina y en España. ¿Esto quiere decir que hay en los más diversos países lectores que son sensibles naturalmente a tu literatura, pero también al tema que emprendes? ¿Cómo te has relacionado con la gente que conoce la cultura judeocristiana y la alienta, hace que sobreviva, como lo haces tú también en México, en otros países? Supongo que te has encontrado con cualquier cantidad de historias que se parecen a la tuya.
Me he encontrado con muchas historias, incluso cuando el libro estaba en proceso. Yo una vez estuve invitada a un congreso que era en Alemania, pero ante un público hispano, ¿no? Y había en el público un escucha que yo no conocía, y al final se acercó a mí y me dijo así con los ojos rasados que él me quería pedir perdón a mí. Yo dije, ah, caray, ¿cómo de qué? Y me dijo, es que yo soy toledano y siempre he vivido con la vergüenza de lo que pasó. Y le quiero contar una historia, me dijo, que tal vez usted no conozca. Y me contó, te digo, el libro estaba en proceso, ¿eh? No, todavía estaba yo como a un año y medio de publicarlo. Y me contó que él sabía una historia de una canción que iba cantando la gente en los campos de concentración rumbo a los hornos, digamos, ¿no? Crematorios, que iban desnudos, humillados, cantando una canción, porque aún hacia la muerte la lengua funcionaba como un aglutinante. Y fíjate que yo luego lo investigué, y sí, eso no es una mentira, la canción existe, yo doy cuenta de eso en el libro. Y así como me pasó eso, me pasaron otras historias increíbles, increíbles realmente, como en un viaje, fui a Bulgaria, pero también fui al norte de Grecia, y estaba yo en Salónica, y como soy de lo más desorientada del mundo, entonces, no sé, tomé un mapa y como que nunca le entiendo a qué horas dar la vuelta al mapa para ver para dónde va. Y se acercó una señora ya mayor y me dijo en griego algo que era como, ¿en qué la puedo ayudar, no? Supongo. Y yo no sé por qué, en vez de decirle en inglés, que es, digamos, es más una lengua franca, no sé, le dije en español, le dije, no hablo griego. Y me dice, ama, ¿hablas de español? Y entonces la señora, impresionante, porque además era una mujer muy bella, se alzó la manga de la camisa, me enseñó su número tatuado, nos acabamos sentando en un café, iba yo con una amiga, nos contó a las dos su historia tremendísima, y fíjate que tiempo después, ya de regreso en México, también en mi mesa de trabajo, porque el libro tampoco se había publicado entonces, me encuentro con una película que se llama El último sefaradí. Y esa película tiene a ella como una mujer que da un testimonio. Entonces, ¿sabes la impresión que me dio este azar de haberla visto en la calle, en Salónica, luego volvérmela a encontrar? Mira, hace poco cuando presenté la nueva edición de la que hablas aquí en la Ciudad de México, fíjate que fragmenté esa película nada más en el pedacito en el que ella habla. La gente estaba muy impresionada porque es muy impresionante oírla hablar, tanto en la lengua en la que habla como las cosas que dice, ¿no? Y está en mi libro mucho antes que yo supiera de esa película, en fin. Así como ha tenido su propia historia para permanecer, digamos, ha tenido también su propia historia para regalarme este tipo de maravillas, ¿no?
Déjame volver a presentarte, amigas y amigos lectores, sobre todo para quienes nos acaban de sintonizarnos. Estamos empezando a conversar con la poeta Miriam Moscona. El pretexto para esta plática nos lo ha dado el relanzamiento de su novela Tela de Cebolla, esta vez en la colección Andanzas, de Tusquets Editores. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus mensajes, de sus preguntas, de sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, a Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en ex Twitter. Me parece que una pregunta que se te hizo mucho al principio, es decir, ¿de qué va Tela de Cebolla? ¿Qué trata? ¿Qué es lo que los lectores van a encontrar en cuanto abran sus páginas? Aunque naturalmente yo me sé la respuesta, querría volvértelo a preguntar con dos objetivos. Primero, para enganchar a quienes nos están oyendo, para que no dejen de escuchar esta plática contigo, pero también porque quiero recoger con ello la experiencia que has tenido a lo largo de todos estos años después de presentar el libro. ¿Cuál te parece, después de tu trato con todo este público, después de 12, 13 años desde su primera aparición, la mejor manera de presentar este libro? ¿Cómo lo resumes ahora con la experiencia que has tenido de tantas ediciones y de tantos lectores? ¿De qué se trata? ¿Qué es Tela de Cebolla?
Mira, yo creo que tú lo resumiste al principio muy bien. Es un libro narrado en primera persona. Entonces, como se cuentan muchas historias familiares, yo me doy cuenta que la gente suele pensar que eso es un testimonio de vida, como si no hubiera ficción en el libro. Claro que está ficcionado y también tiene muchos elementos biográficos. La narradora no tiene un nombre, lo cual hace que técnicamente, digamos, no pueda verse como una autoficción. La autoficción siempre tiene esa regla. El autor y el personaje tienen la misma identidad, ¿no? Aquí eso no ocurre. Y esta es, entonces, no la biografía de la autora. Yo lo que hubiese querido que fuera es la biografía de una lengua, que es una lengua tan interesante que mientras más conozco y más profundizo en ella, menos comprendo cómo puede ser que pudo haber sobrevivido sin patria y sin academia durante 27, 28 generaciones que equivalen a esos 500 años. Entonces, como, a ver, yo soy una heredera, claro, por pertenecer a una familia sefardí, pero soy más heredera todavía porque soy una escritora hablante del castellano, del español. Entonces, esta lengua es la infancia de nuestro español. Es, no sabes la sorpresa, fíjate que durante la pandemia, que estábamos todos encerraditos, pues nada, que un amigo se puso a dar un seminario del Quijote en línea y yo dije, ay, pues mira, no está mal darle una refrescada al Quijote, ¿no? Claro, cuando yo leí el Quijote, ni soñaba siquiera con escribir un libro de narrativa. Entonces, fue maravilloso la lectura del Quijote durante la pandemia y, bueno, casi me voy de espaldas al encontrar palabras que de verdad me dejaron de piedra. Mira, por ejemplo, el judeoespañol, básicamente, o sea, el cuerpo es el español, ¿no? Y la mayor influencia que tiene es del turco. Incluso hay quien lo llama una lengua turco-española, ¿no? Pero también tiene influencia, pues, del francés, del portugués, del árabe, del hebreo, bueno, en fin. Tiene esta mezcla camaleónica que la hace también tan interesante. Y hay una palabra en hebreo que se dice mazal. Mazal quiere decir suerte. Y entonces, como lo que hace la lengua es toma una palabra, pero luego le pone un partitivo que es de otra lengua. Entonces existe desmazalado, una persona sin suerte. Y eso lo usa el Quijote en el segundo tomo y yo no lo podía creer porque no era una palabra, digamos, a ver, de uso cotidiano, de dónde llegó a sus oídos. No, todo eso es maravilloso, aparte de la encina, del aiga, del fuistes, que yo a veces cuando doy pláticas, como tú me preguntas qué he aprendido durante todos estos años, lo que más he aprendido es que la gente no tiene la menor idea de dónde vienen esas palabras que incluso las hablan sus tías o sus abuelos o un conocido que les habla así. Y bueno, pues la mayor parte del tiempo o de la gente lo escucha como incorrecciones del lenguaje por falta de educación, por falta de escolaridad, de oportunidades, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que quien juzga es el ignorante porque tiene una explicación muy clara. Esto viene de los primeros hablantes del español que llegaron a este continente y de alguna forma en las zonas rurales quedó congelado. ¿Me explicó?
Me encanta la frase que utilizas cuando explicas que más que la lengua que hablaste en la infancia, el judeo español es la infancia de tu propia lengua, ¿no? Es un estado anterior al estado actual del español, pero que se ha mantenido, como bien dices, sin academia, sin patria, incólume, con todas sus virtudes de profundidad, de belleza, de capacidad de sugerencia. Hemos ya rebasado la mitad de esta conversación contigo, querida Miriam Moscona. Amigas y amigos lectores, estamos conversando sobre Tela de Cebolla, el relanzamiento de este libro que ha sido particularmente exitoso, del cual se han publicado varias ediciones, traducciones en México y lejos de nuestras fronteras. Esta es una conversación grabada, pero estamos, como siempre, muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus sugerencias. Ustedes conocen nuestras redes sociales, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en Twitter. Desde luego que ahora que he estado releyendo tu libro, Miriam, muy lejos de mí ha estado la idea de que pueda tratarse de esta cansada autoficción que por todas partes nos llega, que parecería que es la única manera de acercarse a la literatura, y he visto los delirios, los sueños, las locuras que incluyes, huyendo de un realismo plano que queda pues muy lejos, no casa para nada con el género de historias, con el tipo de lengua que tú reseñas en tu Tela de Cebolla. Ahora que aparece la nueva edición, se antoja preguntarte, aunque yo tengo la de Lumen, donde leí originalmente la novela, y ahora naturalmente la de Tusquets, se antoja preguntarte si en el proceso de las más diversas, las diversísimas ediciones que han aparecido, incluso después de las traducciones de que ha sido objeto tu libro, ¿le has hecho cambios? ¿Has aumentado cosas? ¿Qué tipo de cosas has quitado o has añadido? ¿Cómo ha sido tu relación con los diversos estados de este mismo libro?
Pues más bien le he corregido tonterías y errores. Y fíjate que el libro es el mismo, sin embargo, esto resulta interesante. Para la edición francesa, resulta, este editor que fue el responsable y el dueño, digamos, de la editorial, ya cuando el libro estaba traducido, me habló muy preocupado para decirme: Miriam, lo siento mucho, pero no vamos a poder usar el título original. No se puede llamar en francés Toile d'Oignon, o como se iba a llamar, porque la palabra oignon en francés sí es cebolla, pero también es juanete. Y también es una forma no muy elegante de referirse al sexo femenino y pierde toda la no sé cómo lo dijo él, rareza y la poesía que tiene en español Tela de Cebolla. Entonces no se puede llamar así, y yo me dijo, piensa en una opción, pero yo no podía pensar en una opción. Y él, que es un editor de primera, se puso otra vez a leer todo el libro, me hizo una serie de sugerencias y acabó el libro llamándose totalmente distinto. Se llama, en francés creo que se oye mejor, lo voy a decir en español, Las sombras cocidas.
Y ¿Qué es? ¿Cómo es en francés?
Les hommes cuisus.
Bueno, ¿y por qué, Miriam, si es una expresión, según entiendo, del judeo español, Tela de Cebolla, por qué no quedó el título de Tela de Cebolla en todas las traducciones? De todas maneras, así no se dice en español. Bueno, hago una aclaración. Sí se dice así en español, pero para quienes conozcan el libro y para quienes lo busquen en línea, no deben escribir cebolla con C, con B grande y con doble L, sino como aparece en tu título, ¿no? Tela de cebolla con S, con B chica y con Y. ¿Por qué no mantuvo su título en todas las lenguas, en tanto que es una frase, según la entiendo, corrígeme si estoy equivocado, que está en una tercera lengua, que es el judeo-español?
Pues supongo que porque para los hablantes de español sí mantiene un interés. Todos saben que es una tela, todos saben que es una cebolla. La tela de cebolla no es algo muy común, pero bueno, después en el libro eso se desarrolla, etcétera, etcétera. En cambio, si tú le dices, pues no sé, a un hablante de italiano o de francés, cebolla, pues no tiene idea ni qué es eso. Supongo que por razones hasta, no sé, de traducción y de mercadotecnia no les parecía que funcionara, ¿no? Esto, y fíjate, para contestar tu pregunta, yo escribí un fragmento para recibir, digamos, ese título en francés. Y me gustó y lo puse también en la edición de Tusquets ahora. Pero básicamente es el mismo libro y, ay, no sé, siempre, siempre le encuentro cositas que corregir, pero como que no le he querido como alargar, no sé, poner un sueño más o poner un ves que el libro está todo fragmentado, entonces yo podría escribir un fragmento totalmente, pero hijo, no lo quise hacer, me pareció que estaba bien dejarlo como había nacido y punto.
Naturalmente aludes con la frase tela de cebolla a la infinita fragilidad humana, ¿no? Que al mismo tiempo contrasta con el poderío de los 500 años de esta lengua fuera de España. ¿Cómo te gusta imaginarte la relación con este proverbio, esta frase popular que te ha dado el pretexto para titular tu libro como tela de cebolla?
Mira, sí, es que sabes que hay algo muy interesante que caracteriza la comunicación de los hablantes del judeoespañol, no sé si decir los exhablantes, porque bueno, hay mucha gente que lo sigue o que tiene un conocimiento como yo no soy una hablante natural, yo siempre digo soy una falsa hablante de judeoespañol por razones obvias, mi lengua es el español, que tiene una boca muy grande y se come a la chiquita, entonces yo imito un acento, no lo tengo verdadero. Deberías de oír a la gente que no tiene ni media relación con el español, que nació en Turquía, que nació en Bulgaria, que nació en Yugoslavia, en fin, y que hablan esta lengua, pues tienen otro saborcito, ¿no? Es maravilloso. Yo no, yo además sí quisiera aclarar que no, o sea, es una lengua de infancia para mí porque siempre la escuché, pero nunca la hablé. O sea, los abuelos me hablaban así, pero yo les contestaba en español. ¿Y por qué me hablaban así? Pues porque ellos no hablaban español. Ellos venían de Bulgaria, eran migrantes, ¿no? Llegaron a sus 60 y tantos años y pues ya no dieron el paso al español contemporáneo. Me hablaban en lo que ellos conocían, una lengua rarísima para mis oídos, ¿no? Y yo la tuve bastante olvidada durante muchos años. Olvidada, ¿no? Pero no la usaba más que a veces para reírme con mi hermano, pero ya me fui por otro lado. Era importante que te dijera, para contestar tu pregunta, que una de las características entre los hablantes del judeoespañol es que se hablan con muchos proverbios y refranes. Es chistosísimo oírlos.
Bueno, supongo que también eso ha hecho que la lengua perviva, ¿no? Al estar cristalizada en estas pequeñas frases que son joyas antiquísimas que se mantienen intactas. Supongo que va por ahí.
Y sí, y que además no hay un programa de resistencia o un programa de no vamos a mantener la lengua. Simplemente en la calle hablaban las lenguas vernáculas de cada lugar, llegaban a la casa y así como a lo mejor se quitaban el abrigo, se quitaban una lengua y se ponían la otra. Impresionante, impresionante.
Bueno, porque ya nos vamos prácticamente, imagínate, ya nada más nos quedan 2 minutos, Miriam, lo siento muchísimo, esto daría para seguir platicando largos y largos minutos. Te hago un par de preguntas, una pregunta final. Pienso que uno de los grandes tinos literarios de este libro es que la transmisión entre la abuela y la nieta se produzca en franca rispidez, ¿no? Prácticamente con groserías, con una relación detestable, ¿no? Es decir, que ese infinito, delicado acto amoroso que es transmitir a través de la lengua toda una cultura, se produzca en una especie de batalla campal entre una abuela y una nieta, ¿no? Dime algo sobre esa abuela. Una vez más, para invitar a las amigas y los amigos lectores a acercarse a esta nueva edición de tu novela Tela de Cebolla, y ya prácticamente con tu respuesta nos vamos.
Ay, qué bueno que me preguntas eso, porque nos las hemos pasado hablando de la lengua, que es tan apasionante, bueno, al menos para mí. Yo creo que tú también aprecias eso, pero el libro trata de la relación de una niña con la abuela, y que no es para nada la típica abuela linda y dulce, sino una relación con una abuela nacida en el siglo XIX, que no evolucionó, digamos, hacia el siglo XX, y que, como se dice en el libro, ella nació cuando la luz eléctrica no existía y murió cuando ya se había llegado a la luna. Quedó atrapada con sus prejuicios, sus formas de ver la vida, que chocaban con esa niña, y pues la niña también, digamos, para defenderse de esa abuela, creo que le forjó el carácter. En el libro se ve eso. Es el apoyo dramático para hablar de todo lo que hemos mencionado en esta conversación contigo, que siempre es maravilloso tener.
Ya nos vamos, Miriam. ¿Algún proyecto en el que estés ahora que quisieras compartirnos, esté o no relacionado con los temas específicos de Tela de Cebolla?
Pues sí, terminé un libro de poesía que tiene que ver con la pérdida de la casa, porque soy damnificada del sismo del 2017. Y fíjate que un día caminando en la calle me cayó el 20, pero ya como 2 años después del sismo, que soy la tercera mujer de la línea familiar de mujeres en haberla perdido. Y eso, no sé, me estremecí mucho y me llevó a hacer este libro, que de alguna manera, no directa, porque el libro no trata de eso, también, digamos, hunde una raíz en este tema de los migrantes, de la pérdida, etcétera.
Pues ya nos vamos. Felicidades nuevamente, queridísima Miriam Moscona. Felicidades por la aparición de Tela de Cebolla, esta nueva edición de tu libro. Te mandamos un abrazo lleno de cariño y de entusiasmo. Gracias de verdad por haber conversado con nosotros este mediodía.
Eres lo más, querido Fer. Muchísimas gracias por esta nueva invitación.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos. Todas las semanas estamos muy pendientes de traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.